Continuamos, hermanos, con nuestra clase. Oremos al Señor. Padre Celestial, continuamos ahora nuestro estudio acerca de la persona tuya y te pido, por favor, que me des de tu gracia para enseñar las Escrituras. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo garantiza el hecho de que nuestro Salvador fue concebido sin pecado. Y es tan importante esta doctrina porque lo que les habíamos dicho, les había dicho, al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado. Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. También la palabra del Señor nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es la contraparte de lo que Adán trajo como consecuencia del pecado. Él viene a revertir con su persona, con su presencia, aún con su introducción a este mundo, lo que el pecado de Adán y el pecado en sí mismo ha traído a toda la humanidad. Nos volvemos a Romanos capítulo 5, hermanos. Este pasaje que nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Que reinó la muerte. Versículo 15. Por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Versículo 16. Como en el caso de aquel uno que pecó, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. 17. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. 18. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero Jesucristo vino a revertir todo eso. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 15 de Romanos 5, y se abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. El don vino a causa de muchas. Perdón. En el 17 dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, por la justicia de uno, por el pecado de uno, por un hombre entró el pecado, pero por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Y nos dice, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, Cristo nació sin pecado, vivió sin pecado, aunque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él viene a revertir las consecuencias del pecado con su vida intachable, impecable. Muy bien. De aquí, amados hermanos, vamos a pasar a otro concepto de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que conocemos como la kenosis de Cristo. ¿Qué quiere decir la kenosis de Cristo? Nos referimos específicamente al hecho de que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. La palabra kenosis o despojarse significa vaciarse. ¿De qué se vació cuando en su nacimiento tomó la forma de siervo? ¿De qué se vació? ¿Es el Hijo de Dios preexistente el que por soberana elección se despojó a sí mismo de alguna de las prerrogativas divinas con el fin de encarnarse? Bueno, realmente Él se despojó. Como Verbo eterno, no podía despojarse de su deidad ni de sus atributos. De lo que se despojó fue de la manifestación constante, exterior y visible de su deidad. Cristo no se despojó de su deidad. Más bien, conquistó la humanidad. Lo que Pablo considera no es tanto lo que eligió Dios, sino lo que ganó. Él tomó forma de siervo. Él se despojó de sus prerrogativas divinas y se vació en una forma nueva, si podemos decirlo así, la forma de siervo. Y en esa condición es que Él vivió en el tiempo que estuvo entre nosotros. La palabra kenosis o keno debe entenderse en el sentido de vaciar el contenido de un vaso en otro vaso, de modo que era asunto de vaciar el mismo contenido en un vaso que tiene otra forma. Cristo se despojó a sí mismo, se vació en la forma de un siervo. Esto es parte también de su encarnación, de su vaciamiento, de su despojamiento, de sus prerrogativas divinas, de las insignias de su majestad, de la gloria que tenía con Dios, para entonces hacerse carne y estar en la condición del hombre. Cuando Jesús dejó el seno del Padre, eligió voluntariamente el sendero de la humillación. La soberana elección de amor, así como la necesidad humana, le condujo a dar la espalda a la gloria celestial para recibir el oprobio de una cruz. A través de su vida restringió conscientemente sus muchos poderes divinos para poder ser un verdadero varón de dolores. Aunque era rico por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo para que nosotros, por esa pobreza que él mismo se impuso, fuéramos enriquecidos. Este pasaje paulino de 2 Corintios 2, 8 y 9, este pasaje de Pablo, se ha descrito como el mejor comentario de la doctrina de la kenosis, el cual, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Él se despojó. Esto es parte de su encarnación. Y Él vivió durante esos 33 años, ¿verdad?, en esa condición como de siervo. Nuestro Señor Jesucristo. Es cuando entra en la humanidad y nace en un pesebre, vemos después lo que conocemos como los años de silencio del Señor Jesucristo. Los primeros 30 años de su vida, poco se dice de él, muy poco. Lo encontramos naciendo en Belén, luego a los 40 días siendo llevado al templo, perdón, al octavo día para ser circuncidado. Y luego a los 40 días, cuando fue la purificación de su madre y que lo tomó Simeón en sus brazos, eran 40 días. Y nos dice la Biblia, vaya a Lucas capítulo 2, en Lucas capítulo 2, nos empieza a hablar del niño. En Lucas capítulo 2, ¿qué vemos de Jesús en esos primeros años? Bueno, nació en Belén, ¿verdad? Lo acostaron en un pesebre, lo envolvieron en pañales, los pastores vinieron y dieron testimonio de lo que había sucedido. ¿Sí? Versículo 21 de Lucas 2. Versículo 20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Entonces a Jesús, al octavo día lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Todavía estaban en Belén, ¿sí? María y José con el niño al octavo día. Pero el versículo 22, mire, de Lucas 2, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación, ¿sí?, de ellos, que en nuestra versión antigua y la versión primera de la Reina Valera, la reina de Casiodoro de Reina del Oso, dice la purificación de ella. Conforme a la ley de Moisés, ¿cuántos días eran de la purificación? 40 días. Entonces le trajeron de Belén, que estaba muy cerca, lo llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. A los 40 días de nacido, Jesús fue llevado al templo. Y fue allí en el templo cuando Simeón, ¿verdad?, ora por él. Cuando María daba, a Ana, profetisa, daba testimonio a todos los que esperaban la consolación de Israel. Cuando Simeón dijo que este estaba puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Versículo 39, mire, Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Volvieron a Galilea. Ahora, después de lo que estaba, haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Ahora, esto es lo que Lucas nos dice. Uno pensaba, bueno, de Jerusalén se fueron a Galilea. Pero no, sabemos que de Jerusalén, de ahí de estar en el templo, la purificación, cuando cuando Simeón lo ve ahí en el templo, evidentemente ellos volvieron a Belén y estuvieron allí, por lo menos, ¿qué sería? ¿Un año, 2 años? Y entonces cuando los magos llegan, y entonces esto es pues que Herodes, habiendo sido burlado por los magos, envía a matar a los niños de Belén. Y entonces encontramos que Jesús, los primeros años de su infancia, fue llevado a Egipto junto con sus padres, regresó con ellos, y entonces fue cuando van a Nazaret, a Galilea. Entonces, en esos primeros años no se sabe, pues, exactamente mucho de él. Pero mire, la siguiente ocasión que encontramos al niño, hoy en Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía. En esa versión dice se fortalecía, el original es el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Había un crecimiento físico, un crecimiento espiritual. Y también se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Varias veces volvió Jesús a Jerusalén. Pero justo cuando tuvo 12 años, encontramos nos vislumbra lo que sucedió en la vida del niño Jesús, si podemos decirlo así, el jovencito Jesús. Y es cuando sus padres no lo encontraban y él estaba en el templo, ¿verdad? Contestando a los principales. Versículo 48 dice, cuando le vieron, voy a leer desde el versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Evidentemente era un jovencito interesado en las cosas de Dios. Y todos los que lo oían, versículo 47, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron sus padres, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Aquí vemos en los primeros años de Jesús, siendo consciente de la importancia de estar en los negocios de su Padre celestial. Y finalmente, versículo 51 dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Es lo único que, lo último que se nos dice de Jesús, de los 12 años hasta los 30 años, que estaba sujeto a ellos. Aunque nos dice el versículo 52, su proceso de crecimiento espiritual y humano. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y la siguiente ocasión que sabemos de Jesús lo encontramos cuando está siendo bautizado por Juan el Bautista. Y es cuando Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Lo cual confirma de que todo ese tiempo que no se dice de él, él hizo lo que agradaba al Padre. En Juan 8:29 es un pasaje que meditábamos en él con los niños de la academia hace poquito, en Juan 8:29. Y dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre, dice Cristo, lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, en esos primeros años, ¿qué podemos decir de Jesús de esos primeros años? Que él hizo lo que le agradaba a Dios. No hay tal cosa de que estas situaciones que pasó, que hizo ciertos milagros, eso la Biblia no nos menciona. Pero sí nos da el carácter de un niño sumiso, un jovencito sumiso, creciendo físicamente en estatura, en espíritu, creciendo en sabiduría, conocimiento, estudiando y creciendo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Muy bien. Ahora, también, ahí encontramos sus años de silencio. Vamos enseguida también a hablar de las naturalezas de Cristo. Es otro concepto que tiene que ver, un concepto teológico que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es su unión hipostática. Es decir, en Cristo tenemos la unión de dos naturalezas en una sola persona. La naturaleza humana, la naturaleza divina, pero una sola persona. Es algo muy importante que tenemos que entender. Es parte del gran misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Y a través de la Biblia se representa a Cristo como una persona que tiene dos naturalezas. una divina y la otra humana. En su encarnación se hizo poseedor de una verdadera humanidad en unión con su eterna deidad. La encarnación no significa que Cristo empezó a existir. La encarnación significa que Dios el Hijo fue hecho carne o tomó la naturaleza humana. Y en ese momento la naturaleza humana y la naturaleza divina se fusionan, pero Cristo ya era Cristo, la persona de Cristo. Y la naturaleza divina se agregó, si podemos decir, a su persona o a su esencia, la naturaleza humana. No es que Él viene y domina a una persona humana con naturaleza humana y ahora la envuelve con su presencia. Y es el Dios, la humanidad, la naturaleza de Dios, la persona de Cristo gobernando a otra persona que es el hombre Jesús. No. No ese es el concepto que vemos en la Biblia con respecto a la encarnación o la humanidad de Cristo. Cristo, decía un hombre o decía un comentarista, se hizo hombre, es decir, entró a formar parte de la humanidad cuando como verbo se hizo carne. Cristo, dice Luis Berkhoff, tiene una naturaleza humana, pero no es una persona humana. La persona del mediador es el incambiable Hijo de Dios. Él nunca dejó de ser Cristo. En la encarnación, Él no se cambió en persona humana, ni tampoco adoptó una persona humana. Sencillamente asumió, junto a su naturaleza divina, la naturaleza humana, la que no se convirtió en una personalidad independiente, sino que se hizo personal en la persona del Hijo de Dios. Toda la esencia de la humanidad vino a ser parte ahora de toda la esencia de la divinidad. Dos naturalezas en una sola persona. El Hijo de Dios tomó para sí una naturaleza humana y le dio subsistencia en la naturaleza divina. La naturaleza divina de Cristo tiene una existencia personal desde toda la eternidad y aún existe, y la naturaleza humana subsiste en Él para el cumplimiento de los propósitos de amor eterno. La asunción de la naturaleza humana no significa un cambio en la persona del Hijo Eterno, ni le añade nada. La diferencia es que la segunda persona de la Deidad, que siempre tuvo divinidad, tomó también para sí la humanidad. Entonces, Cristo siempre existió, no empezó a existir cuando tomó la naturaleza humana, ni ahora se fusiona con otra personalidad humana. Es la persona de Cristo en la naturaleza humana. Y obviamente tiene un espíritu humano, un alma humana. Todo lo que trae consigo la humanidad. Pero también tiene una naturaleza divina, lo que Él siempre ha sido, Dios, y una persona. Esta es la unión hipostática, la unión de dos naturalezas en una esencia, en una persona. En su encarnación, Cristo añadió a su naturaleza divina, ya existente, una naturaleza humana. Cristo añadió a su naturaleza divina ya existente una naturaleza humana y se hizo y fue hecho Dios hombre, una sola persona, la misma persona del Señor Jesucristo, con dos naturalezas. Parte del misterio que no podemos descifrar es que Él tiene conciencia humana, conciencia humana y divina, y voluntad divina y humana al mismo tiempo. Ambas naturalezas, muy importante, ambas naturalezas están unificadas en una persona. Y es siempre la misma persona la que habla, ya sea la mente humana o la divina la que se expresa, pero es una sola persona. A veces se atribuye acciones y atributos humanos a la persona denominada por un título divino, y a veces se le reconoce atributos y acciones divinas a la persona designada por un título humano. ¿Qué quiere decir eso? A veces vemos acciones y atributos humanos en la persona divina del Señor. Mire por favor Hechos 20, 28, y aquí vemos esa unión entre su humanidad y su deidad. Hechos 20, 28, mire lo que dice. Hechos 20, 28, dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios o la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es Dios con un atributo humano, su propia sangre. ¿Cómo unificamos esto? Dios con sangre. 1 Corintios 1:8. Mejor dicho, 2:8. Dice: La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vemos al Señor de gloria que puede ser crucificado. Y bueno, vemos en Cristo la fusión de estas dos naturalezas. Ahora, su humanidad. La naturaleza humana que Cristo asumió no fue absorbida, ni se fundió en la divina como para que haya permanecido solamente la divina. No, vemos ambas naturalezas en la persona de Cristo. Su humanidad completa y perfecta se manifiesta de muchas maneras. Nació como un bebé. Necesitó ropas adecuadas para bebé, pañales. El cuidado y el cariño de una madre como un ser humano. Y es, vemos ahí su humanidad. Habló de sí mismo como un hombre, como de un hombre. Y fue reconocido como hombre por los demás. Además tenía los elementos esenciales de una naturaleza humana. Un cuerpo. Un alma. Él entregó su cuerpo para ser herido. Hebreos 2:14, Él participó de carne y sangre. Lucas 24:39, o en el Getsemaní, ¿se acuerdan que en él dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte? Mi alma. Lucas 24:39 dice: Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Vemos su cuerpo. Mateo 26, 26 y 38. Es el pasaje que les decía. Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. A ver, es Mateo 26. 26. Ajá. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y Mateo 26, 38. Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Les dijo, mi alma. Además, él estaba sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano y a las necesidades, emociones y sufrimientos humanos. Lo vemos a Cristo, ¿verdad? Sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, y versículo 2, ¿qué aspecto de la realidad de su humanidad lo encontramos aquí? Es que él tuvo hambre, versículo 2. Mateo 4, 2, tuvo hambre. Marcos 8, 24. Nos dice la Biblia que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Él dormía. Lucas 2:40. El pasaje que nos dice que el niño se fortalecía. Lucas 2:40 y 52 también. El niño crecía y se fortalecía. Lucas 2:50. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. En Lucas 22:44. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, no sé si pasa, sí, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Juan capítulo 4 y versículo 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Juan 11, 35. Aspectos de su humanidad. Jesús lloró. Jesús lloró. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Está turbada mi alma. Hebreos 2:10. Estos pasajes nos hablan de que Cristo estaba sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Hebreos 2:10. ¿Qué nos dice Hebreos 2:10? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionó por aflicciones. Así que vemos ahí la humanidad de Cristo. Pero no solamente vemos su humanidad, sino también vemos su deidad. Su deidad. Esto ya lo estudiamos el semestre pasado, pero vamos a ver una rápida pasadita por el hecho de la deidad de Cristo. ¿Qué quiere decir su deidad? Que Él es Dios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ofrecen pruebas convincentes de que Cristo es Dios. Isaías 9:6, porque un niño, Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es Isaías 9:6. Jeremías 23 y versículo 6, hablando de la deidad de Cristo. Dice, en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es un título antiguo testamentario o el título de Jehová dado a Cristo. Mateo 11:27. hablando de su deidad. Mateo 11:27, dice así la palabra de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Habla de esa unidad con el Padre. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Su deidad se prueba por todo lo que Él es en sí mismo y por lo que puede hacer. Cristo, por ejemplo, tiene existencia propia, su existencia es eterna, su inmutabilidad, Él no cambia, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, su omnipresencia, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así dijo, y es cierto, Él, su omnipresencia, su presencia en todo lugar, su omnisciencia, el hecho de que todo lo sabe, su omnipotencia, el hecho de que todo lo puede. Él es el Señor del día de reposo. Él está, tiene control de los ángeles. Él es el que perdona el pecado. Él es el Señor de la muerte y el Hades. Él es el creador y el preservador de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es el juez de todos los hombres. Donde quiera que se mencione su deidad, su humanidad se esconde discretamente en la sombra y viceversa. Siempre que vemos la humanidad de Cristo, su deidad se esconde sobre la sombra. Y siempre que vemos su deidad, su humanidad se esconde bajo la sombra. Una manera muy sencilla, muy clara de enseñar esto es con respecto a la kenosis de Cristo y también su humanidad y su deidad, es que Él nunca satisfizo ningún aspecto de su humanidad a través de su deidad. Para tratar de entender esto, su despojamiento, Él no... si tenía hambre, no dijo a las piedras, haz que se conviertan en pan. Él cuando estaba en la barca siendo azotado por la tempestad, pues Él descansaba, Él dormía. Él no se levantó, hey, cállate ya, aquí, no me dejas dormir. Lo hizo cuando los mismos discípulos se lo pidieron y le reprochó su incredulidad. Así que vemos esa relación entre la humanidad y la deidad. Por ejemplo, como hombre necesitaba dormir y en el barco durmió profundamente, pero cuando comenzó la tormenta, como Dios se levantó y calmó el mar furioso. Pero no lo hizo para sí, sino para testimonio a los demás. Como hombre lloró con los amigos que estaban de duelo por Lázaro, porque él también había perdido un amigo amado. Pero como Dios, el Dios hombre, tuvo poder de llamar a Lázaro para que éste saliera de la tumba. Como hombre conoce todas nuestras necesidades humanas. Y como Dios tiene poder para satisfacerlas. ¡Qué bendición! Nuestro Cristo conoce nuestra condición. Él la conoce. Ahora hay dos títulos que tienen que ver con su naturaleza divina y su naturaleza humana. Primero, con su naturaleza divina es el Hijo de Dios, así se le llama. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Y este Hijo de Dios, ese título lleva la idea de dignidad y de una relación única. Todas las verdades de su preexistencia, deidad y calidad de Mesías están contenidas en este nombre. El Hijo de Dios es el nombre que expresa el parentesco de Cristo con Dios. Les voy a leer algunos pasajes que nos menciona este título, el Hijo de Dios. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. y a quien y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 24:36 dice así: pero del día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36 y ahora 26:63 dice así la palabra del Señor. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces ellos reconocían que el que se llamaba Hijo de Dios estaba reconociendo que era el Cristo. Por esto los judíos no solamente procuraban matarles porque profanaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este título lo hacía igual a Dios. Pero también hay otro título, que es el Hijo del Hombre. Este título expresa su humanidad, indica el carácter de Cristo como caudillo y representante de la raza. Se le atribuye más de 80 veces como hombre verdadero, real y típico. Usó el título Hijo de Hombre. Como un hombre verdadero, real y real, él usó el título el Hijo del Hombre. Lo encontramos que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento, y Cristo en la mayoría de los casos describe a hombres que tienen que realizar una obra en particular para Dios. Pero la maravilla, hermanos, y magnificencia de los evangelios es que el Hijo de Dios, escuche esto, el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre. El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para poder hacer que los hijos de los hombres fueran hechos hijos de Dios. Me llama mucho la atención esta frase. El Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para poder hacer que los hijos de los hombres fueran hechos hijos de Dios. Gracias a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Pero continuando, hermanos, en este análisis y este estudio de la persona de Cristo, llegamos a lo que es su bautismo. En el bautismo del Señor Jesucristo, algunos tratan de entender por qué es que Él se bautizó, si Él no necesitaba arrepentirse de ningún pecado, porque fue bautizado con un bautismo de arrepentimiento. Un día Jesús apareció en escena y Juan comprendió que su tarea estaba terminada. Bueno, ¿qué pasó? Con el bautismo del Señor Jesús. Bueno, en el bautismo del Señor Jesús, Él se identifica con el pecado de los hombres. Ahora, el bautismo del Señor Jesús fue muy importante. Era también una señal para confirmar a su precursor, a Juan el Bautista, que aquel del cual él había predicado y estaba preparando el camino, ya había llegado. Porque en el bautismo de Jesús, cuando descendió el Espíritu Santo sobre él y se escuchó una voz que creemos que Juan el Bautista escuchó: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso vino a confirmar a Juan el Bautista de que este hombre era el Mesías, era el Hijo de Dios, era el que estaban esperando. Y lo digo porque lo dice la Biblia claramente en Juan capítulo 1. Y versículo 31 dice: Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ok. Entonces fue un testimonio para el mismo Juan el Bautista. Fue una identificación de Cristo con los hombres y su pecado. Él se habría de identificar con los hombres en la cruz, en su muerte. Representó también el inicio de su ministerio. En una identificación con aquellos que se bautizaban con bautismo de arrepentimiento, y él también identificándose y confirmando el mensaje de Juan el Bautista, que vendría a preparar los corazones, Cristo vino y se identifica y comienza el ministerio que seguiría, él ahora seguiría predicando igual que Juan. Él no era un discípulo de Juan, pero él vino a predicar el mismo evangelio de Juan, y el mismo Juan reconoció cuando Cristo ya llegó a escena a través de su bautismo, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Su tiempo se había cumplido para Juan. Así que es muy importante el bautismo del Señor Jesucristo en una identificación con el pecador y con una confirmación de que Él estaba aquí, aquel Mesías que estaba siendo esperado. El Jordán, donde fue bautizado, significó la dedicación de Cristo a su llamamiento. Y no solamente esto, hermanos, sino el bautismo del Señor Jesucristo. Si podemos decirlo así, muriendo al pecado, identificándose con el pecado y arrepintiéndose, el bautismo de arrepentimiento, identificándose con eso. Ahora el Espíritu Santo vino sobre su vida y también inició su ministerio y también su equipamiento para la obra que habría de llevar a cabo. Recibió el equipo espiritual necesario para el cumplimiento de una tarea divina. Es triste que hoy en día muchos tratan de servir a Dios, tratan de servir a Dios sin una entrega semejante. Cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, lo que él estaba haciendo, como aquellas personas que venían y se arrepentían, se entregaban. Se arrepentían y Cristo estaba entregándose ahora a la labor que iba a llevarse a cabo, que iba a llevar a cabo, y el Espíritu Santo lo estaba capacitando. Muchos tratan de servir a Dios sin una dedicación semejante y sin una dinámica espiritual, es decir, sin la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y aún un tiempo de preparación. Después del bautismo fue llevado por el Espíritu al desierto y ahora vemos su tentación. El hecho de la tentación del Señor Jesucristo, nos dice la Biblia que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Después que la paloma vino, o como dice aquí el autor, este escrito que tengo aquí, después de la paloma vino el diablo. Después de la bendición, la batalla. Jesús fue llevado desde el Jordán al desierto para ser tentado por el diablo. Solo podría librar a las multitudes del poder del diablo si experimentaba con todo su peso el poder del enemigo. Por eso fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hubo tres aspectos de esa tentación, las conocemos, y cada uno de los cuales constituyó a su manera una prueba al espíritu de obediencia. Esta triple tentación representa toda la rutina de los asaltos satánicos. Asaltos satánicos o tentaciones sobre tres aspectos del hombre: su cuerpo. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tenían hambre. Su mente. A sus ángeles mandará cerca de ti que tu pie no tropiece en piedra. Su espíritu. Se levantaría él para tratar de sublevarse. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo, su tentación no fue, como algunos dicen, bueno, fue la manera para confirmar que él no podía pecar. No, creo que le quitamos el mérito a estos momentos tan sublimes. Él fue llevado en el espíritu al desierto y fue tentado y podía pecar. Sí, podía pecar, pero no pecó. Y en el poder del Espíritu pudo vencer en sumisión total, aún en sufrimiento y carencia del cuerpo, teniendo hambre, aún siendo tentado con la fama y con los reinos de este siglo. Y él reconoció que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que no va a tentar al Señor su Dios. Y que al Señor su Dios adorará y solo a Él servirá, no a las cosas de este mundo. La tentación de Cristo es una semblanza, hermanos, del hecho de que podemos nosotros tener victoria sobre el pecado, sobre la tentación del pecado, desde sus diferentes aspectos. Cuando, para nuestras necesidades tal vez genuinas, recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, en los minutos que nos quedan, me gustaría hablar un poquito de la impecabilidad de Cristo. Creemos en la impecabilidad de Cristo en el sentido de que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el concepto que tenemos. Él nunca pecó. Ahora, ¿qué con respecto al hecho de que podía pecar? Bueno, él nació santo y permaneció santo. ¿Sí? Nos dice la Biblia que antes de su nacimiento Gabriel le había dicho a María que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nació santo, permaneció santo y pudo por la unción divina. ¿Por qué permaneció santo? Porque pudo por la unción divina resistir con éxito toda tentación del diablo. Muy diferente, ¿por qué pudo resistir toda tentación? Porque era Dios y él no podía pecar. No, pues si era Dios y no podía pecar, tampoco podía ser tentado por el mal. Pero no, él fue tentado en su kenosis, en su despojamiento, en su vaciamiento. Pero pudo, por la unción divina, resistir con éxito toda tentación del diablo. Más de una vez él dijo: poseer inmaculada perfección. En él había, no había pecado. En Juan 8:46 dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y en Juan 8:29, que leíamos hace rato, dice: porque yo hago siempre las cosas que le agradan al Padre. Sí, creemos en su impecabilidad. Para redimir de pecado al hombre del pecado, tenía que estar libre de todo pecado, de toda corrupción humana. Si hubiera cometido solamente un pecado, habría sido descalificado como redentor del hombre pecador. Perfecto en sí mismo, Cristo profesó la norma más alta de carácter y conducta que se pueda concebir para sus seguidores. Él dijo a sus seguidores: sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Él no había pecado. Primera de Juan 3:5 nos lo dice. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. En Él no había pecado. Lucas 23:41. Mire lo que dice aquí. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Esas fueron las palabras del ladrón en la cruz a su compañero que se burlaba de Jesús. Versículo 39 de Lucas 23, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Los demonios, al igual que los ángeles, lo llamaban el Santo. El Santo. Marcos capítulo 1, versículo 24. Se los leo. Pero había en la sinagoga, versículo 23, de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. El Santo de Dios. Aún los demonios lo reconocían. Judas confesó haber entregado sangre inocente. Estamos, hermanos, en la presencia de uno tan santo que es preeminente entre los hijos de Adán. Ahora, ¿hacía su deidad que fuera imposible que él pecara y que en consecuencia su tentación fuera carente de sinceridad? Por el hecho de que él era Dios, era imposible que pecara y entonces su tentación fue una mera apariencia. Si para él era imposible pecar, entonces su tentación fue una mascarada sin significación y su victoria un puro engaño y su coronación una ficción. Su coronación una ficción. Lo vuelvo a repetir, esta frase es muy interesante. Si para él era imposible pecar, entonces su tentación fue una mascarada. Dice una mascarada, nos referimos a una, como una máscara, sin significación, sin un verdadero significado. Su victoria, un puro engaño. Y su coronación, una ficción. Filipenses 2:9, cuando dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, una respuesta dada a este espinoso problema es, la pregunta es: ¿pudo Cristo pecar? ¿No? Y me gusta cómo lo presenta aquí un autor, y él dice esto, escúchenlo, si pueden escribirlo, háganlo. Dice: podemos decir que era imposible que Jesús quisiera pecar. Era imposible que Jesús quisiera pecar. Punto y seguido. No nos atrevemos a decir que era imposible que Él no pudiera pecar. No nos atrevemos a decir que era imposible que Él no pudiera pecar. Lo vuelvo a decir. Era imposible que Jesús quisiera pecar, pero no podemos decir que Él no pudiera pecar. Él no quería pecar. Era imposible que Él quisiera pecar, pero eso no quiere decir que Él no pudiera pecar. La realidad es que Él no pecó. Y lo que vemos, algunos dicen, bueno, es que como Dios, ¿cómo iba a pecar? O el hecho que dicen algunos, bueno, y a lo primero cuando dicen, es que como Dios, ¿cómo iba a pecar? Y yo pregunto, ¿y como Dios, cómo podía ser tentado por el mal? ¿Y como Dios, cómo podía morir? Pero fue parte de su kenosis. Pero algunos lo que se quiere es defender o proteger el hecho de la salvación, todo lo que implica, se vendría abajo con un solo pecado de Jesús. Es cierto, por eso mayor asombro, mayor gloria tendríamos que dar a este nuestro Señor que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y algunos dicen, imagínate si Él hubiera pecado. No, no te lo imagines. El hecho es que Él no pecó. Él no pecó. Y como era sin pecado, podía salvar de todo pecado. Solamente en su calidad de impecable podía expiar los pecados de los demás. Salmo 130 y versículo 3 dice así. Para terminar ya, hermanos. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, no, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Él pudo expiar nuestros pecados. Muy bien, hasta ahí concluimos nuestra enseñanza con respecto a la persona de Cristo. Concluimos el día de hoy. Vamos a continuar con el favor del Señor. Quiero avisar a los hermanos, ¿verdad? Bueno, ya les anunciaré, la próxima semana no tenemos clase. Esta semana concluimos el colegio bíblico y tenemos estas 2 semanas de vacaciones. Gracias a Dios por este privilegio. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias por poder meditar en la persona asombrosa, multifacética del Señor Jesucristo. Ayúdanos a conocerle, a meditar en Él, en la lectura de los evangelios y verle actuando, accionando en esa relación tan hermosa con su Padre. Y, oh Señor, en esa unción del Espíritu, permítenos aprender de nuestro Cristo. Y gracias porque Él murió por nosotros y ahora mismo vive para siempre, intercediendo siempre por nosotros a la diestra de Dios, viviendo siempre para poder nosotros ser llevados a la perfección y moldeados a su persona. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos.